Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León en Atorrey, frente a la Universidad Politécnica. Esta tienda está fuera de control porque sí te pueden arreglar el celular, sí te ofrecen planes por 50 pesos mensuales, pero puedes simplemente pasar a tomarte un café o comerte un sándwich y triunfar en la vida. Llamen al 787-406-2408. 787-406-2408 para cualquier detalle. Denle like a Phone Boutique and Coffee Shop y visítenlo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 64 de Mazacote, que no sé si saben esto, pero unos estudios científicos determinaron que la gente que escucha Mazacote nunca llegan tarde al trabajo. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. Como estamos en junio, y junio es el mes de la música cabrón. Ok, no, junio no es el mes de la música cabrón. Pero entrevisté a PJ Sinzuela, un rapero proveniente de la Perla del Sur, Ponce. Y un rapero, lo más interesante de este tipo es que además de su música estar demente, este tipo estudió medicina. El hecho de que este tipo estudió medicina y se graduó literalmente los otros días está fuera de control. Hablamos bastante acerca de cómo balanceó esa cuestión de estudiar una carrera tan notoria por ser súper sacrificada, mientras que simultáneamente se convertía en uno de los raperos más originales en Puerto Rico, en mi opinión. Hablamos acerca de sus comienzos en unos dúos bien interesantes. Hablamos, por supuesto, del tour de estudiar medicina y hablamos de la gente hater, que lo que hacen es dedicarse profesionalmente a perder el tiempo, como se nos hemos dicho. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación. Recomiendo que bajen Stitcher para Android o Podcast para iPhone. Lo bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida porque van a tener acceso gratis a todos los episodios. También aprovecho para anunciar que este fin de semana de padres estaré participando de un show de stand-up dedicado a los padres, llamado Juntos No Hacen Uno. Una noche de stand-up bien demente, con la participación de Roy, Mike Philip, Mariseta Tata Álvarez, Lucien Guanina Hernández y este servidor, Taquilla en PR Ticket, presenta Teatro Breve. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con PJ Sinzuela. Ok, en décimo tú tuviste una fiebre de Joe Mama.
Ok.
Eso yo lo sé. O sea, con el programa este, mucha gente puede que no lo recuerde, pero era un programa de tiraera a capela, básicamente. Tú te pompeaste, se tiraban en la escuela. Háblame de Mike, ¿cómo es?
Mikey.
¿Quién era Mikey?
Era un panita, un pana mío que cantaba
de
reggaetón. De la escuela cantaba reggaetón, pero era de Salinas.
Ok.
Y él me dijo como que, mira, vamos a cantar. Y ahí fue random, como que dale. Y yo iba, me quedé en casa de él y grabamos en Salinas. El sitio se llama G Records.
Ok.
Y me quedé en la casa de él y caminamos para el estudio. Me acuerdo como una milla. Era como... Y me interesó un montón. Como que hay gente que dice, ah, pueblo es un Ponce. Pero ahí donde estábamos era bien cabrón, porque okay, era un pueblo de verdad. Como que nosotros caminábamos, parábamos. Ah, fíjame un sándwich. Ah, la mamá, mira, comprame leche. Parábamos otro sitio. Mira, dame leche, mamita la favorita. Okay. Seguíamos, llegamos al estudio.
Sí, que todo el mundo se conocía.
Todo el mundo. Una cosa cabrón en la cancha, todo el mundo. Y pues ahí fue que empecé a cantar.
Pero esas primeras grabaciones, ¿en qué quedaron?
No, yo canté, yo hacía party en Lupita, yo $5 en la entrada, y yo cantaba con Mikey, yo la abrí en mi senior prom, yo canté, que la abrimos años y dálmata, yo cantaba en mi field day con él, nos tirábamos ahí, como o que sea, la gente se la sabía, mi escuela full.
¿Y cómo se distribuía la música?
MySpace, ahora un MySpace. Ah, MySpace. Y CD, yo hacía CD para los de mi casa, había CD para los carros.
Ok, entonces, ¿cuáles eran esos primeros sencillos? ¿Cómo se llamaban? ¿O cuál fue el primer hit?
Saborea era el primero. Okay, que okay. Si saborea el arcoíris de los esquites, no importa si eres...
¿Qué sé yo? Eso?
Era los esquites, si eres... Era como... En verdad, al principio era bien Calle 13, full.
Ok.
Porque en verdad Calle 13 fue el primero que... Fue como que... Uno que no era bien caco, que estaba haciendo más o menos música urbana.
Ajá.
Y eran las picharas de usar como que...
Metáforas.
Palabras y metáforas pichaderas.
Saborea los Skittles.
Saborea el arcoíris de los Skittles.
Porque tú me dijiste... Está bien cabrón porque usted, la gente que está escuchando esto no lo va a ver, pero él hizo saborear los Skittles, hizo así con la mano el mismo gesto, como que qué sé yo, cabrón, yo no sé lo que ella estaba escribiendo. Pero tú me dices Skittles y yo pienso clítoris. Saborea. Y yo dije, ya lo papi, eso está bien calle para un chamaquito de high school. Ok, pues está en MySpace. ¿Ya tú te llamas PJ Sinzuela?
No, éramos PJ y Mikey.
PJ y Mikey, super mierda.
Ajá. Dudo al fin. Ah. Pero era PJ ya.
Ok.
Después me graduó.
O sea, pero PJ fue algo que salió.
No, a mí me dicen PJ de chiquito. Ajá. A mí nunca nadie me ha dicho Pedro Juan.
Ok, ok.
El maestro ese que.
Te iba a regañar. ¡Pedro Juan, puñeta! Ajá.
No, mami, cuando está molesta.
Ok.
Después de ahí me fui para Maya. Y ahí ya yo compré como que un estudio chiquitito, un micrófono con una consolita. Y la teníamos en un closet en Maya. Y ahí conocí mi próximo dúo que se llamaba Nice. Que todavía okay. Está cantando, N-I-Z. Okay. Pero él está cantando música más como...
romántica.
Romantiqueo. Él canta con la voz más...
Él canta. Él canta,
él canta y yo rapeo.
Cuando... volviendo atrás, mala mía, para PJ y Mikey. O sea, porque a mí me interesa... A mí me parece fascinante como las expectativas de alguien van cambiando. O sea, cuando tú estás allí... estás en décimo, estás grabando, estás tirando en MySpace, estás pegado en la escuela, la gente se sabe las canciones, el arcoíris. ¿Qué tú quieres hacer? O sea, ¿tu meta es grabar en MySpace y alguien te va a escuchar? O
no, era como que hacer party. Uno siempre piensa que le mete cabrón en ese viaje. Como okay. Que, yo le meto más cabrón que estos que están pegados, vamos a pegarlo.
Ok.
Pero obviamente yo me voy para uno y como yo siempre sabía lo que yo quería.
¿Por qué será tan importante tener esa actitud competitiva? ¿Será saludable o no será saludable?
O sea, decir la persona más competitiva de que okay. Nasty.
¿Por qué?
Por los deportes y se inculca en la cultura, como que... No es que tienes que ser el mejor, pero la competencia en Puerto Rico está cabrona. Okay. Como que nosotros con cualquier sitio, Estados Unidos me lo mama, exacto. Puerto Rico, Tito.
En verdad, está bien cabrón porque en la comedia no existe, o por lo menos no existe a ese nivel, o sea, no existe la rivalidad a ese nivel del rap, porque yo pienso que mucha de la lírica de un rapero, o sea, mucha de la lírica sí, stock es full. Como que soy el fucking mejor, todo el mundo me va a mamar el bicho.
No, full.
El otro día estaba escuchando una canción de verdad yo no sé mucho, pero era una canción de Cosculluela que era como, mami, no quería que yo me vaya por este camino, pero mira todo lo que he logrado, puñeta. Y mucha del mantra de un rapero debería ser como que yo soy el mejor. Y mira todo lo que tengo, de lo cabrón que estoy. Y mira todas las... No sé, más o menos por esa onda. Que la cultura del hip hop tiene eso en específico. So, y está interesante que tú la ates directamente a los deportes. ¿Siempre has tenido eso claro?
No, yo soy competitivo en lo que sea. Pero es pelear con la novia por eso.
Okay.
Como que no puedes jugar ni parchisi conmigo porque se va y le saco una pieza para atrás. Okay. No va a perder, no hay break. Y vamos, juegos de cerveza todo el tiempo y no pierdo.
Hay una historia...
Escuchen, que no pierdo, el que quiera, ya sabe.
Hay una historia bien... Si tuviera mi compu aquí, la buscaba. Pero hay una historia bien famosa de Jordan. De... Que él una vez estaba jugando algo con la Mai. Hizo trampa, cabrón. Un juego de mesa. Es como que, cabrón, qué competitivo tú eres.
No, yo sí.
Que, o sea, el deseo de ganar va sobre todas las otras cosas.
Pero llega un punto que tú tienes que aprender como que a picharle y mantenerte. Porque en verdad a mí me gusta rapear de eso full. Y yo voy a rapear de eso siempre. Pero en verdad como que la gente... Yo no soy el típico rapero. So, yo trato de llevar otros viajes y otras historias. Porque yo puedo rapear. Yo en verdad pienso que yo le meto cabrón. Como que
yo también.
Y a mí me gusta mi música. Y yo digo, uno para uno, cuando quiera una canción con alguien, yo lo voy a meter más que él.
Ok.
Porque yo me voy a salir de mi camino, como que yo voy a estar horas y horas para que mi parte sea la más cabrona, como que... Porque soy bien competitivo, como que... A mí ni me gusta hacer featuring por eso. Porque yo tengo una canción con Álvaro Díaz, that's it. Y como que no me gusta... En verdad, yo no soy fanático. Los raperos que a mí me gustan casi no hacen featuring, como que...
¿Quiénes son?
Mira, pero favorito ahora por mucho se llama J. Cole.
Ok.
Pero es por lo mismo, como que el estudio Uni habla de eso... Habla de que él no era el más riquitillo ni el más pobre, como que él estudió, como que el rap para mí es bien personal, como que por eso tú no puedes decir, este cabrón escucha este, hasta un mamado.
Pero qué interesante eso de los featurings, porque yo que no soy un carajo, me da la impresión que los featurings son un vehículo para darte a conocer.
Sí, sí.
Porque ayer... Que me ha dicho soy, voy a citar un tweet que yo mismo hice. Ayer tuiteé, no sé cómo era, pero era como que el internet mató la cultura del álbum musical. Pues yo me recuerdo, antes tú te comprabas un CD y por lo menos una vez lo ibas a escuchar completo. Full. Ahora es como que, pues, deja buscar el sencillo aquí en YouTube, lo descargo, lo pirateo o me meto en SoundCloud, pero ya...
No, si no te gusta, pichar al disco. Y en verdad, usualmente el single
es la
más
que
mierda. Pero es el para pegar. Exacto. Es como que la disquera o tú mismo, como que, pues... Este le gusta a las nenas, porque las nenas son las que compran. Exacto. Y en verdad las canciones más cabronas, que no tienen coro, que son las más cabronas, como que uno no le da tanta promo. Okay. Porque no coge tantos views.
Sí, porque...
Pero tus fanáticos como tal, cuando mamá, estás cantando en vivo y alguien te dice, ah, cantaste esta canción, y tu día, ay, que tú dices, diablo, que hijo de puta, como okay, que este cabrón me está pidiendo una canción, que es la que yo quiero cantar, pero en verdad nadie me la va a cantar, como que, y tú en verdad estás ahí para motivar, te están pagando
la claro, tú, no, hay que la montes en la discoteca o en donde sí, sea. Es. Está, yo me identifico, cuando alguien me dice, ah, Fico, ah, choloco, mete, pégate un tiro en la boca. Pero si alguien me dice, ah, cho, el podcast, eres mi amigo de por vida, somos los mejores.
Dos, la primera vez que hablé con Calle 13, que me mencionó como que escuchó Me Gradué, y yo le tiré el diálogo en Nas Down.
Porque me gradué, hoy sí sé beber, la vida una montaña, estamos en el tope. Porque yo pasé par de clases con C, por no pasar la cancha, dormí hasta las 3. Pero me gradué, así que hoy sé beber, a brindar con champaña, porque no me colgué. Y ya yo pasé par de clases con C, por no pasar la cancha, dormí hasta las 3.
Porque como que ese tema en verdad, no es que yo lo odie, whatever, en verdad es el más chavos que me ha dejado, porque este año hice 9 prom, so, gracias a los que me contrataron, pan. Pero okay, liricalmente o el concepto es para una ocasión y era la pichadera de
ay,
me
cabrón,
gradué, pero para mí, eso no es mi estilo, eso es como medio electrónica, no es tan lirical. Y yo ahí como que, si me emocionaste, no he escuchado mis canciones, de que yo se las mando por Twitter todavía, mira, escucha esta canción que te va a gustar.
Estoy
y a la
seguro,
vez me contesta como que, ah, le metiste.
Ah, verdad, estoy full, full seguro. Que cuando tú escribiste Me Gradué, el propósito, ¿sabes? Tú dijiste, no, wow, hay un mercado aquí que nadie está atacando.
Full, full, no, ese fue el propósito.
¿Sabes? Eso es mercadeo 101 y salió. Inclusive tuviste tanto empeño que dijiste, vamos a hacer un fucking video musical.
Ese video, ajá, se hizo en media hora. Ese tipo es un duro, se llama El Tito, él es un duro, duro, duro. Yo estaba en Nueva York con mis pais.
Y él sí, estaba se viviendo, nota que no es aquí.
Y él estaba viviendo allí, yo lo llamo. Y él siempre me pichaba, Bertito ya sabe. Y yo lo llamo, mira, bla, bla, y, yo estoy en Brooklyn. Pues, cabrón, se va a hacer de noche si tú le caes. Y yo, ¿en dónde? Ah, en este sitio. Yo, boom, llamé a mi primo que está ahí con los pais. Caro, vamos para Brooklyn rápido para hacer un video. Me grabé, me monté en el tren, perdido, llegué. No fue en Queens. Llegué, caminé, lo llamé. Mira, estoy en esta calle. Y él, caso, a 2 minutos donde yo estoy, dale, te busco. Entonces, se lo están cojonadito. Me buscó.
¿Y cómo hiciste?
Acá hay una escuela. Claro, él tenía una cámara en la mano y él bailaba mientras yo rapeaba. Yo tenía unas togas porque yo sabía que él estaba en Nueva York. Ajá. Me las llevé, 2 togas en el bulto.
¿Y cómo hicieron el playback?
Grabó.
¿Ah? Había un boombox con la canción y tú estabas...
Literal. Un pana de él tenía un andesto y él tenía la camarita y empezó a bajar el sol. Y el diablo, mira el sol, siéntate ahí. Había una chamaquita jugando soccer atrás y era yo solo ahí brincando y vacilando por media hora. Y al otro día me mandó el video ya hecho.
¿Qué?
El tipo es un duro, el tipo en verdad.
Eso está bien... Podría. Para que se inspiren todos los pelabichos que están como, ocho, yo no necesito, nadie me quiere ayudar. Cabrón, con una cámara y se puede. Digo, en media hora lo dudo mucho. Eso fue un
casi no, ese tipo milagro. Es un duro. Él fue el que editó Jalagatillo de la gueto. El tipo, en verdad, okay, props. Yo siempre he sido fanático del bien cabrón.
Ok, pues ya ves, nos descarrilamos. Volviendo para atrás. Está en el dúo dinámico llamado Nice.
Con el PJ Nice.
¿Qué edad tú tenías?
Empezando uni. Como que eso fue, él cogió una clase conmigo.
Y o sea, hace 5 años.
Hace, no, 18 o 19.
7 años.
Siete años. Él cogió una clase conmigo en Maya, yo le pedí por un día y salió una canción de él, él cantaba. Y yo, ¿quién es ese? Y él la cambió, ¿verdad? Y yo, ¿quién es? Y él, yo, ah, yo también canto. Se bajó en casa.
¿Qué? Se okay, bajó espérate, en casa. Espérate. ¿Tú no eras tan pana de este tipo?
No, a ese momento no.
Que estaban cogiendo Pong.
Pong para casa. Y él me dice, yo canto. Y, qué cool, yo también. Y yo le digo, mira, el jueves tengo un party en mi casa que se llama Chinga Party. Que la gente de Maya sabe que... Y era open bar, gratis la entrada, pero era 1 litro, entran 2 personas, 4 personas entran con un gancho. Y era open bar, Kyle. Y él le cayó...
Chingaba. ¿Ah? Y la gente chingaba... Era como una
orilla. No sé si de seguro chingaron por ahí.
El chingapari.
Conectaban, por lo menos conectaban. Ajá. Conectábamos.
Porque yo sé que si tú me dices, un chingapari, yo voy para allá, pero mis amigas nenas más decir, yo no voy para allá, cabrón.
Cabrón, 200 y pico personas en mi casa de que me botaron de la Palmen y todo. En el tercero hicimos 3, metimos una banda, en el segundo metimos una banda de reggae, Roots Milicha, que le metía cabrón. Ajá. Y ellos tocaron de que en el balcón cerramos la calle por los joder y 200 personas ahí.
¡Qué rico! Yo te digo una cosa, yo he jangueado en Mayagüez un par de veces y en la cultura jangueatil que hay es otra cosa. Porque yo sé que las barras cierran a las 1:30, 2.
Ahora, pero eso lo hicieron el año que yo me fui.
Y es como que pues after party en los apartamentos, chinga party.
Pero este era full de que... Pero mira, Nice llegó allí como a las 4 de la tarde.
Okay.
De que bien temprano para el party con un pana y con otro chamaco que se llama Mitchell, que es mi hermano, que yo lo conocí el día antes porque le estaba mirando el cielo porque vino un eclipse. Y yo lo paro, mira, que tú, ¿cuándo es el eclipse? Mano, mañana tengo un party, así fue. Y él le cayó bien temprano y ahí estaba todo mi combo, ya bebiendo, haciendo lo que hacíamos, y él llegó bien temprano.
¿Y estos chingapari, tú los vendías como... o sea, para que te fueran a ver a ti? O sea, el propósito del party...
No, yo no cantaba. Ah. No. Yo no cantaba. Yo como que
¿tú
yo...
¿Tú querías hacer el party?
Yo ponía el micrófono. Yo tenía un micrófono y mis panas cantábamos. Pero nada, mi combo, cuando se unía todo el combo, siempre teníamos el micrófono y todo el mundo improvisando, bebiendo y jodiendo y la cuestión. Pero no tenía ya canciones. Yo tenía las de Mikey, pero yo había parado de hacer mis canciones. Yo escribía, pero... Y como que whatever, Nice llegó bien temprano, conoció a todo el combo, éramos de que 20 ya ahí jodiendo.
¿Artista?
No, yo no tengo... Yo por primera vez hice pan artista este año. Como okay. Que mis panas son ingenieros, estudian leyes, o están en medicina conmigo, o CPA, ellos como que bien... Como que es raro. Cuando tú llegas al área metro, es que tú empiezas a conocer gente como tú, comediante en Ponce. Okay. Te lo juro que hay su... Pero lo normal... No es eso, como que ahora es que cada esquina como que un manejador, tú rapeas, tú eres modelo, ahora es que tengo panas como que en este mismo viaje, pero mis panas que van para todos mis parties, que somos como 20, todos estudian y todos están haciendo su viaje por al lado y cuando se juntan conmigo, pues vamos a janguear, dale, se ponen peluca, vamos a joder y por ahí para abajo.
Pues él llegó.
Jangueó con nosotros y desde ahí empezó a janguear conmigo.
Ajá.
Alen, 80, Alen, pitipoa, en la casa, puñeta. Pues ahí empezó a janguear conmigo y con el combo y como que cuando íbamos a improvisar, pues la gente, una canción junto. Hizo una canción con él. Nada, empezamos a grabar, hicimos canciones. Él y yo cantamos como 2 veces en Brava, en Jet, cantábamos en sitio. Yo me fui para Vilanova después, yo vine a cantar con él en Ponce, a abrir la Coscu. Así, como que se empezó a mover. Yo y Randy como que sabían porque estábamos con un productor que era de ellos. Pues nosotros teníamos canción que se llamaba Prepa. Okay. Y Miti, la gente actually, como que había gente de otros países que nos escribía, se la sabían, era como un reggaetoncito, pero...
Okay.
Como que no es que pero había gente random que yo pasaba por la calle y decían, yo soy la Prepa, que vine revela. Era la pichadera maya.
Entonces, a toda esta... Estos guisitos empiezan a pasar con el productor de Jovel, me dijiste.
Le dijiste a Coco.
¿Ya tú estás pensando en dinero?
No, como que a mí lo más... A nosotros nos llegan a pagar como 800 pesos con él. Sí. So, sabía, nosotros en Brava como que... En verdad es que como yo soy de Ponce, estudié en Maya. Después estudié allá fue... Como que la gente iba por apoyar porque yo... Conocí a mucha gente, en verdad, tengo muchos panas y muchos panas de panas. Y todos mis panas, en verdad, súper leales, como que siempre lo postean y invitaban a sus panas. Y en verdad llenábamos los parties, aunque nadie se subiera las canciones. La gente iba a apoyar, que eso, mil gracias a todo el mundo, porque... Me fui para Vilanova, que eso es por Filadelfia, en Pensilvania. Hice un estudio en un baño. Hice casi todas mis canciones, tercer y cuarto año de universidad. Y en verano, antes de entrar a la medicina... Y yo no iba a pichar porque yo iba a seguir rapeando, pero yo sabía, mira, no voy a tener break. Y como a finales de primer año de medicina aquí en Bayamón, alguien me dice como que, mira, pon las cosas en SoundCloud que la gente te está escuchando. Y yo lo pongo en SoundCloud y me doy cuenta que cojo como que, qué sé yo, 1,000 y pico views por día. Y yo como que, pues, uva. Y la gente empezó a escribir y como que ahí se empezó a ver espera, pues voy a seguir haciendo canciones. Y hice una canción y cogió más views que todas las otras y las fui soltando y como que se empezó a regar. Y
a medida que tú empezaste a utilizar SoundCloud como una herramienta de mercadeo, porque eso es lo que es.
Sí.
O sea, porque SoundCloud para ti quizás es como un archivo de tu música. Pero realmente mucha gente lo usa. A mí me vuela la cabeza como la gente puede comentar en ciertos
puntos
de la canción. Eso para mí está genial. ¿Qué tú empiezas a aprender acerca del comportamiento del consumidor una vez tú empiezas a usar SoundCloud? O sea, empiezas a decir, ah, a la gente le gusta esto, a la gente no le gusta esto, esto no me funciona aquí.
En verdad la gente come como que por la vista. Por los views. Yo en verdad no dejo que me bajen mis canciones. Uh-huh. Por eso, porque en verdad si tú tienes 3.000 views, puede estar bien cabrona, pero si tienes 100.000 views es como que, este tipo le mete, la gente lo está escuchando.
O sea, que la gente así se fija más, en eso.
Full, como que la gente come por los ojos.
Wow, cabrón.
Y eso es lo SoundCloud, como que los views.
Pero es que yo peco de eso también, ahora lo iba a criticar, pero yo peco de eso también porque si por ejemplo... Ejemplo básico. Si yo voy a buscar un trailer de una película y tú sabes que me aparecen 10, yo voy a buscar el que más vio usted porque ese es el legit.
Full.
No sé.
Toda la gente come por los ojos. Y todo eso lo puedes comprar, no más cabrón. Tú puedes comprar views por YouTube, tú puedes comprar, no sé si views por SoundCloud, pero yo sé que por
Instagram. Seguro.
En todos lados, Facebook. Tú sabes, tú la puedes comprar y la gente no lo sabe. Eso.
En India hay un negocio que se llama Like Farms. Y es como un fucking centro telefónico. Lo que antes era un centro... Que me imagino yo que la oficina es cubículos y cubículos con gente con computadora. Pero en vez de estar llamando, lo que están es dándole like a cosas. El negocio es ese. Y
$50 por 200 likes. Ajá, y la gente los paga.
Hay un negocio que... O sea, tú puedes comprar likes que realmente son insignificativos. Lo único que hacen es hacer ese número crecer. Pero no hay nadie pendiente a tu contenido. Es totalmente random. Anyway, me fui ahí como
una en el viaje.
Háblame de eso de SoundCloud. ¿Empezaste a usar SoundCloud cuándo?
Como hace... Nada. Hace 2 años. Un año.
Leí un artículo...
No, un año y pico. Sí, en tercer año como que full.
Leí un artículo de SoundCloud. Coño. Qué bien organizado estoy, a la verdad. De remezcla. Entonces hablan de tu SoundCloud. Y que como que lo estabas tidying it up.
Sí, yo soy medio OCD para mis mierdas.
¿Qué quiere decir eso?
No, porque yo puse todo como que como un playlist de mis canciones viejas. Porque yo no soltaba una canción como hace 9 meses. Porque estaba estudiando. Y ellos lo dijeron como que yo hice un playlist de todas mis canciones viejas. Porque iba a empezar a soltar canciones más consistentes. No, mis canciones todas viejas. Yo la hice como un playlist para empezar a soltar las canciones nuevas que actually la empecé a grabar reciente, que no son canciones hace 3 años que yo la subí a SoundCloud para que la gente la escuchara o whatever.
Ok, pues vamos a volver a estudiar, que iba a ser veterinario.
Ajá.
¿Tú te graduaste de high school?
Me la de high school.
Quería ser veterinario. Mientras tanto estás jugando.
O quería ser como que Jordan o algo así, ¿entiendes? Ajá. Yo juraba siempre toda mi vida como que yo quiero jugar pelota Grandes Ligas y voy a jugar básquet NBA.
¿Tú te consideras un soñador?
Ah, full. Hay que serlo.
Cuando, háblame de qué pensaba tu familia con, pues el nene está estudiando para ser un veterinario, pero ay, también está fucking rapeando. Que...
No, al principio, te lo juro que hace como un mes,
ajá,
como que mi papá me dijo como que lo vio posible y que él me lo dijera fue como que hey,
acceptance
al garete.
Ok,
porque siempre me han apoyado. Si mami y papi salen en mis videos, un jodido loco.
Ah, de verdad.
Sí, ellos siempre me han apoyado full, pero obviamente mi papá es línea y bien recto y es paso a paso todo. Y pues obviamente pues él quería que yo me asegurara un futuro, que gracias a Dios pues me gradué, así que
Entonces,
a ver, yo.
So, nunca te dijeron, mira, estás perdiendo el tiempo, PJ.
No, nunca me tiran la mala.
Pues eso es lo que yo pienso que está pasando con eso de perder el tiempo estudiando medicina. Eso no va a llegar a nada. Está ahí, whatever.
No, pero que a mí me gusta, la cosa es que a mí me gusta un montón. Como
estoy
que
jodiendo, obviamente.
Yo siempre quería ser veterinario porque yo siempre, mami, recoge perros, de que yo he tenido como 40 o 50 perros en total en mi casa, literal. Okay. siempre tenemos 8 perros, 7 perros, se escapa uno, o regalamos, como que mami cogía perro para buscarle hogar, Sato, y el más feo pues siempre se queda en casa porque era el que nadie quería.
Okay.
Y siempre tenía un montón de perros. O sea, yo siempre decía veterinario. Pese a veterinaria, no me gustó porque trabajé en una perrera y en verdad como que se mueren súper rápido. Era, en verdad, es un negocio bastante...
cruel, porque ¿qué va a hacer? Son...
No, hay 10 perros en una... hay 100 jaulas y hay 10 perros que no se conocen en la jaula y tú les das 5 bowls de comida, como que literal era un baja.
Se pelean nasty.
Ajá. Y después me traían como que hamsters y pollo, como curame el pollo. Y yo como que, loco, ya era esta, no quiero curar el pollo.
Yo pienso, vamos a hablar un poquito de esto de ser veterinario, porque está cabrón que hay un sinnúmero de diferentes tipos de doctores para los seres humanos. Hay gente que se especializa en riñones, en el cerebro, en la espalda, en el bicho, que by the way. Hay que estar bien de mente para decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser un doctor y me voy a especializar en el bicho. pero, cabrón, para los animales hay uno, el veterinario. Eso está cabrón.
No, pero tú te puedes especializar también.
Ok, pues.
En animales grandes, en caballo. Mamíferos grandes, en reptiles. En pescado, pichadera. Que nada más, tender pescado nada más.
Entonces,
se puede
fumar. Yo voy a dedicarme. ¿Qué le pasa a tu pez beta? ¿Qué tipo de veterinario tú eras? ¿O tú querías ser? ¿Qué tipo de veterinario?
Mira, checate.
Ajá.
Es más, antes de entrar a la medicina, yo casi me cambié a veterinaria. Okay. Porque yo estaba yo quería ser. A mí me encantan los perros. Yo soy okay. Dog lover, bien cabrón.
Ok. Es que, cabrón, es bien fascinante tu historia de... O sea, me parece bien estúpidamente raro que existe alguien que está balanceando un estudio icónicamente fuerte con... Yo voy a fucking rapear, ¿sabes? Y como que me parece que lo hablas bien casualmente y no es normal. ¿Cómo tú balanceabas eso? O sea, ¿tuviste que parar?
No, sí, yo como que, por eso te digo, la música mía era vieja, pero la gente se empezó a enterar en medicina, como que gente que no eran mis panas o mis panas dándole promo, que eran chamaquitos de high, porque antes los que iban para mis paris eran mis panas, o panas de los panas, o panas de los panas de los panas, pero que empezó a regarse ahí como que con gente que no son conocidos.
¿Esto pasó después de SoundCloud?
Utopia, que tenía el video, empezó a coger views. Es más, Utopia tiene views comprados y todo.
Okay.
Yo llamé a un pana, me acuerdo, y le dije como, cabrón, ¿qué es eso de comprar views?
Pero es que hay dos cosas diferentes. Tú puedes comprar publicidad dentro de YouTube.
No, esto es comprado underground.
El número subió, okay.
De que, mira, lo tiene como 200 likes y tiene 100 y pico mil views. Okay. Claro, él me dijo a mí, como que, mira, mira, cabrón, yo te puedo subir views, tengo un pana que por 50 pesos... te pone tus views como de pop-ups en sites de porno y de cosas. Y literalmente en 3 días yo cogí como 80 mil views. No, como 60 mil views. El video tiene ahora mismo como 140 mil views.
Okay.
Y en 3 días cogió 60. O sea, en verdad ese video se supone que tenga 80 mil. Okay. Y yo lo llamé. Luego, dile que quite esa mierda, cabrón. Es súper obvio. Yo en verdad no esperaba esta pendeja. Y él lo llamó, mira, pichadera, qué sé yo. Y me cobró como 50 pesos por los 60 mil views. Así que el Utopia, los views compraba allá afuera.
Que está bien de mente porque, aunque no estoy tan de acuerdo que son views comprados, o sea, la gente lo vio realmente. O sea, aparecía el video.
Sí, porque no era estos que tú compras los views. Exacto. Actually, este era un tipo que hackeaba. Ajá. O tenía websites. Él mismo que cogía un par de views y él lo que hace es que te lo ponía ahí.
Que
pero...
es lo mismo que ahora YouTube. Digo, ahora, yo digo ahora, realmente ya yo creo que ya como 2 o 3 años. Que antes de ciertos videos te aparece un ad y te dice, y tú realmente el ad lo que se convierte en un countdown de 5 segundos para tú oprimir eso. Saca esa pendeja, vamos a ver el video de PJ. Pero
Utopia fue la primera, y por eso te digo lo de los views, porque ahí por primera vez la gente me hablaba como que, cabrón, te están escuchando, Utopia tiene 100.000 views. Y a veces hay gente que yo le decía, pero hay gente que era como que, papi, tú sabes, está
papi, 100.000 views, estoy bien cabrón.
Ay, la gente te lo dice, diablo, que muchos views cogió, cabrón, y te lo juro que por esa mierda se empezó a regar, porque con Utopia fue que yo me di cuenta que cuando la gente random me lo mencionaba, después vi lo de SoundCloud, pum, vamos a subirlas, pero en YouTube empecé a coger más views, y yo siempre seguía subiendo mis canciones, porque yo tenía canciones viejas, o ya las fui subiendo y me gradué en la misma escuela de medicina. Mis panas como que me decían, cabrón, esta canción está bien cabrona. Okay.
Oye, querido, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance. Yo sé que estamos a mitad de mes y el puertorriqueño promedio espera al 32 o 33 del mes en donde se vence su malvete para renovar. Pero cuando se metan a la inspección del carro, es su deber exigir Guardian Insurance. Porque si no lo exigen, le van a poner cualquier seguro compulsorio y eso como que no era. Decídanse por Guardian porque cuesta lo mismo, simplemente es mejor. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Y a toda esta, ¿ha sucedido o tú te has percatado de algún interés de alguna disquera?
Yo me he reunido.
Algunas fuerzas. Porque en esta industria de la música hay como una fuerza determinante, por lo que he escuchado, que es como que los que hacen que tú make it or break it.
Sí, sí.
¿Algún interés de alguno de esos jangueos sucedió?
No, full, full. Yo me he reunido con gente y súper buena gente de todo el mundo. Y hambre. Yo en verdad es que soy bien...
Yo quiero huele bicho.
Yo quiero hacer todo. Ajá. Como que yo quiero hacer todo y soy bien... No sé, bien... Siempre uno lee como que yo... Ah, me mandan a alguien, lo busco por Google.
Ok.
Pam, pam. O las disqueras te cogen de pendejo y uno lee tanto como que uno... Yo soy bien conservador. Como que yo para firmar un contrato... En verdad, la música siempre ha sido mi hobby. Siempre me han gustado con cojones, pero siempre ha sido mi hobby. Así que...
Pero cabrón.
Ahora que va a ser este año es carrera.
Ok.
Como que... Pero yo me siento como un huele bicho cuando me llama alguien. Mira, es para si puedes cantar en el quinceañero de mi nena. Y yo, ay, pues dame 2,000 pesos. Como claro. Que yo me siento como un pelabicho y lo hago yo. Y siempre es como... como que... Es bien raro. Cuando es tu hobby, pues yo no dependo de esos chavos. Ahora que... yo no sé cuánto a mí me va a gustar la música como trabajo. Y siempre está... Yo quiero como que hacer una especialidad en medicina y siempre está como que a qué punto yo voy a decidir a
sí, quiero hacer la especialidad. Va a llegar un momento en el que el camino se va a bifurcar y tú vas a tener que decidir entre ambas cosas. Imagino que esa decisión va a ser basada en comodidad económica. ¿Sí? Qué feo decirlo, pero es la verdad.
No, pero depende.
Pero eso de los $2,000 me parece que está bien. Porque ¿quién mejor para determinar un precio que tú mismo, cabrón? Mira, en verdad, yo no me muero por hacer ese guiso. Si tú en verdad quieres que lo haga, mi valor es tanto. Sí, eso está súper bien. Pero tú, ¿te gustaría tener a alguien que te dé la mano administrativamente?
No, mi hermanita es la que lo estaba haciendo, Kiki. Okay. Porque yo estaba estudiando para el Step 2, que es un examen como una reválida, digamos, de medicina. Y pues yo la puse a ella y ella es ceguilla.
Ok.
Ah, lo hizo full.
Es que también yo pienso que otra persona no le va a dar vergüenza decir tanto. A
uno como artista. Uno tiene que parar. Yo no puedo seguir haciendo
eso. Uno como artista es como que, ah, oh, diablo, puñeta, mira, son 2,000. ¿Qué? ¿Cuánto? Ah, embuste, 200. ¿Sabes? Es una mierda.
No, sí, sí.
Qué bueno que tenga alguien. Entonces, ¿cuál sería el rol de una disquera si tú dices, sí, vamos a todas? ¿O cuál es el valor de una disquera?
Es que primero como que está, hay manejadores, hay booking, está la disquera. Pero la disquera es, ellos te firman para el disco y me imagino que yo no hice tanto, en verdad. Yo he leído y... Ajá. Pero ahora mismo como que a mí solo no me ha ido tan mal, pero llegar al next step... que es radio y tratar de salir de Puerto Rico y los featuring, porque hay que hacerlos con gente más grande para salir de Puerto Rico. So, a mí como que yo no soy bien fanático de los featuring, pero obviamente como que si viene Calle 13 o quien sea, Añejo, que habla con él 1,000 veces, de la Ghetto, J.K. Maximan, que todos son de que los tal, toda esa Chinonino, toda esa gente ha sido, yo hablo con ellos por teléfono, por Instagram y son súper buena gente y todo el mundo, los reggaetones son unos huele bicho. Y esa era mi mentalidad antes, como que... Pero los cabrones humildes, a fuego, apoyando, cuando quieras, vamos allá.
Entonces, yo siempre hago esa pregunta de las disqueras porque el Tuare, hoy por hoy, no se venden CDs.
¿Internet?
¿Qué? O sea, ¿cuál es el interés de...? O sea, ¿dónde gana una disquera? Vamos a decir que...
No, pero una disquera, pues le estaba hablando el otro día, como que una disquera te pone... Ah, va a soltar un disco. Ellos te ponen 200,000... A artistas grandes, Shakira, le ponen 1.5 millones de promo, como que eso puede ser por Facebook. Pero ellos te ponen...
¿Qué venden ellos después?
Bueno, pero en Facebook, bueno, ellos te quitan 1%. So, si en un show Shakira cobra 200,000 pesos, pues 40% es para Universal. So, esos 200,000, 40,000 pesos, ya. Cógelo.
Ok, ok, ok.
Pero le sacan los chavos, te van a exprimir a las malas.
Y esa es el backstory. Tú tienes que ser bien cauteloso con qué deal tú vas a firmar.
No, y te puedes limitar. Como que, en verdad, cuando successful sea monetariamente en la música, para mí ese el error. Como que ahora mismo a mí me encanta que yo canto y la gente que va a mi party se saben las canciones. Claro. Y yo puedo cantar la canción menos views que tiene y los cabrones la cantan y eso está bien cabrón. Llega un punto que yo sé que va a ir la gente que se sabe como que me gradué ya y ya es como que pues no es lo mismo. Ahora mismo es como que en verdad este mes ha estado bien cabrón por eso.
En mi mente, la manera en la que yo me enteré de tu existencia fue por Jodio Loco. ¿De dónde salió ese concepto y por qué decidiste hacer un video? Te puedo decir lo que a mí me contaron. A mí me dijeron, no, eso fue Ñejo que lo apadrinó. ¿Qué es la que hay detrás de Jodio Loco?
No, como que ya he hablado con Ñejo. Y Ñejo me llamó literalmente una Navidad, como que yo estaba haciendo música, pero yo llegué a un punto que en verdad yo no estaba saliendo tan bien a la escuela de medicina, tenía que meterle, pensaba que me iba a colgar. La música para mí era como que pues voy a picharle todo este tiempo en medicina, okay. Yo pensaba picharle. Y esas navidades, una navidad, Ñejo me llamó, random, mira, escuché una canción, Marciano. Cabrón, tú le metes, ve a hablar, yo quiero hacer una disquera. Él quiere hacer como la Fama All Stars, que es un grupo que le está tratando de hacer como una disquera en Colombia. Mira, tengo este viaje, cabrón. Y yo me acuerdo que yo le dije, ah, que yo estoy estudiando. Y él, ¿cuánto tú? Me preguntaba como que, mira, tú te puedes hacer en 6 meses 30 mil pesos por tarima, bichear esa medicina, es una pérdida de tiempo, lo que tú estás diciendo.
Muy bien,
literal. Puñeta. Por teléfono me decía eso y yo me daba de la risa. Y yo como que, ah, está en Puerto Rico, sí, ah, cállate al estudio. Y yo lo conocí. Y la pichadera, en verdad, Ñejo le mete, como que yo soy fan de ese cabrón.
Yo lo que digo
por
es...
Por su historial y todo.
Si tú, y vamos a volver a hablar de Jodio Loco ahora, pero yo, la razón me dice, si este huele bicho, mientras estudia...
Gracias.
Ha hecho un par de videos, un par de sencillos. O sea, cuando está ocupado profesionalmente, estoy haciendo comillas en el aire... Ha logrado este éxito, ¿sabes? Sin reconocer como que qué éxito. Éxito es algo súper relativo. Éxito puede ser que se sepan tus canciones. Éxito puede ser 100 mil views, whatever. Pero sin lugar a dudas hay éxito. Pues cabrón, si te metes de lleno, ¿sabes? ¿Por qué tú sientes que necesitas este safety net de la medicina?
No, porque yo no quiero...
¿Realmente te gusta igual que la música?
Mira, yo estoy ronco, todo jodido, como que yo no... En verdad, yo me crié en una familia bien cabrona, todo el mundo es bien unido, y yo nunca en mi vida me veo haciendo lo que estos cabrones hacen a los 38 años. Ah, voy para Panamá, voy para... No, yo en verdad, como que yo a los 40, yo quiero ser doctor, y yo quiero tener mi oficina. Y me encanta como que tú vas... Una vez por semana, tú estás en un hospital, a ti se te van a parar los pelos porque salió esta persona como que... Qué sé yo, o sea, una persona que no sabe español y tú estás en el hospital y sabes inglés y la puedes ayudar. O sea, una persona que hace un connection que te cuenta todo y te mejaste de la risa porque ya te está contando cosas que no te tiene que contar. Siempre pasa algo, como que la medicina está bien cabrona y uno... Okay. Que tiene sus mil problemas con los planes médicos.
No, lo que yo estoy diciendo
es otro viaje. Allá.
Sí,
no. Pero la medicina tiene algo... Es la carrera más linda del mundo, okay. Como que by far. Si no te gusta, es la peor. Okay. Pero yo soy una persona que me encanta conocer gente nueva... Eso es una conexión con una doctor. Persona random.
¿Tu papá?
Sí, papá, mi papá.
Doctor. Y él es un hombre feliz.
Con... ¿Papi?
Sí. Sí, bueno, sí. Es pay tuyo.
Tú casas a retirar, cabrón.
Ok, muy bien, muy bien.
Perdón, papi, te dije, cabrón.
Respect, estoy jodiendo. Ok, pues volviendo a Jodio Loco.
Me encanta, él...
¿De dónde salió la...?
Jodio Loco.
Ajá, Jodio Loco, ¿y qué?
Yo escribí el verso, como que Ñejo me llamó ese día, y yo ese mismo día escribí el verso... Porque Bertito, Cacholifal del video de Mera Web, me mandó, mira esta pista qué picha era, porque yo, mitad de mis pistas son robadas del internet. Pues él me la mandó. Y ese mismo día, como ya era con Ñejo, escribí el verso de lo de Ñejo. Porque el primer verso es la historia de que Ñejo me llamó.
Exacto.
Escribí el verso y random salió el coro, como que, ah, porque la gente dice que yo estoy al garo, porque estoy estudiando medicina, que es de las profesiones más serias o la más seria que existe. Estoy rapeando, que es como que lo menos respetado que existe. Uh-huh. Eso, en verdad, soy los dos estereotipos uniéndolos, que pienso que es algo súper cabrón. Y pues escribí el coro, como que la gente dice que yo soy un loco en la medicina, pero en otros lados, como que este loco con un afro ahí de los 70, estaba abajo por ahí.
Recuerda cuando en Maya, los finis en la playa, Rafita, Michel, Wabi, Jordi, Rice, Fiti, no falla. Fran en la bocina, subiendo el musicón, mujeres pa'l vacilón, la bonga llena de ron. Si muera guasa guasa, era volando bajito, vamos a ver lo que sucede, usted la va a pasar bonito, ¿quién diría? Que esa misma Navidad sonaría mi celu. Este viejo de verdad, sí soy fan y no es que te quiera filmar, pero te puedo ayudar tus letras pa' irse mundial. Yo pompía mucho gusto, está en mis top 3 con Tego, Willy, René, pero ahora mismo es que estoy clavado. Y las pepas que estudio me tienen bruto pa' la letra. Me salió un fleco rubio como Wiz Khalifa. Tranquilo, pilla y no hay prisa. Te hablo la clara, aunque no vuelva a misa. Naciste con un don que el mundo quiere tener. Es un pecado rechazarlo y dejarlo perder. Jodio loco, deja la medicina y en 6 meses vas a hacerte 30 largos por tarima. Muchas gracias a todo el mundo que me ha tirado la buena desde el principio.
Y en la escuela de medicina,
hay más locos que yo.
No, me imagino. Pero ha ocurrido algo que alguien te falte el respeto porque tú rapeas. O no que te falte el respeto, sino que no te cojan en serio.
En verdad es que yo soy bien tranquilo, como que no, en verdad no. Me han dicho, como que hay doctores que me han dicho como que recórtate.
Okay.
Y yo no me recorto y me dicen como que es una falta de respeto a la profesión. Pero esto no tiene que ver con profesionalismo. Yo siempre he tenido un afro. Mi papá tiene el pelo como tú de largo.
Nice.
Y mi papá es súper serio. Como que llega un punto que a un montón de doctores se creen la gran mierda. Y el viaje es como que tienes que estar. Pero yo, en el trabajo, yo soy la persona más seria. Tú tienes que saber tus boundaries.
Sí, cuando estoy aquí soy esto. Y cuando estoy aquí puedo estar al garete.
Lo mismo, Sinzuela puede ser un personaje. Yo... Obviamente yo rapeo de las cosas que yo hago, yo vivo, pero igualmente hago historias como la 44 que maté a alguien, ¿entiendes? Ese es Sinzuela, PJ soy yo, es como una pichadera, pero mami siempre me dice como que no digas estas cosas. Yo, mami, Al Pacino es Gantel y también más. No, eso es un personaje, pero la gente no entiende eso en la música. ¿Qué? La gente piensa que si tú rapeas de eso, tú actually como que eres eso. Bien,
te tengo malas noticias. Las mais nunca van a dejar de opinar, o de mi mamá todavía. O sea, yo tengo 32 años y mi mamá todavía, chente, ¿pero por qué dijiste eso? Pues, mamá, puñeta, sorry. Pero mañana voy a volver, ¿entiendes?
Sí.
Algo que no discutimos fue, ¿de dónde salió el nombre de Sinzuela?
Sinzuela. Yeah. Pues...
Ajá, te estoy escuchando.
Pues, Sinzuela pasó... En Mayagüez, siempre que estaba bien loco, me quitaba los zapatos y teníamos una canción pegada que era Añejo con Cheo el Descalzo. Y la canción decía, la marihuana, me empezaron a joder con el descalzo y después jugando básquet.
Pero espérate, ¿por qué te quedaste descalzo, perdón?
Pues yo siempre me quitaba los zapatos y un día como que no tenía tenis, so cogí pompa a una casa y llegué descalzo a la casa a joder ahí con el combo. Y después jugando básquet, un pana que se llama Tito, que es mayor que yo, se me rompieron las suelas, actually. Y él empezó, Sinzuela, déjalos pegados. Y cada vez que yo cogía bola, él empezaba, Sinzuela, los deja pegados, déjalos Sinzuela, jodiendo. Okay. Y llegué a casa y empecé a darle cabeza, como que, Sinzuela. Me gustó el sonidito. Mm. Y como que Sinzuela, como que en el rap, en inglés es soulless, que es como que soulless survivor, el último que sobrevive, el underdog, porle. Y también la suela del zapato es lo menos importante del tenis, es lo más importante del tenis y lo que la gente no le presta atención. En el rap, la moda es algo bien, bien importante, como que en la cultura. Yo soy una persona bien pichadera, como que me gusta la ropa, pero yo me compro lo más barato siempre. Si hay especial, pues Sinzuela. Como que yo le conseguí un par de cosas. En verdad, siempre que yo voy, me encanta estar descalzo. Y yo lo que digo es como que un personaje que yo creé, que yo digo que vive en mi medula. Que eso controla la parte autonómica de tu cuerpo.
Medula es que, perdón, no todos somos estudiosos de la medicina.
Es una parte del cuerpo que controla lo autonómico, que es lo que tú no puedes controlar como que tu pulso, tu corazón. Y yo digo que cuando yo canto, como que Sinzuela sale por... Yo me quito los zapatos a veces en los shows y sale como que por mi... Es un viaje que yo me fui más allá, como que en mi mente... Y dije, suena cool. Pues dale, Sinzuela, ya.
Ok, vamos a hablar de... ¿Estás bien de tiempo? ¿Estás chilling?
No, yo no tengo nada que hacer.
Me interesa saber Porque volviendo a lo que te dijo Ñejo de viajar y hacer X cantidad de dinero, viajar, ¿tú has viajado cantando?
No,
porque te lo digo,
bueno, viajé para Mayagüez y para San Juan.
Ah, igual que yo. Ay, yo digo también. Pero te lo digo porque
canté en Colombia una vez, pero fue porque fui dale canto. Ah, pero ya sí. Estaba allí con mis viejos. Yo fui por primera vez hace nada y pues canté allí, pero eso fue yo mismo, como que iba a cantar aquí.
Ve, eso demuestra mucho el tipo de persona que tú eres. Yo hubiera dicho, hace 2 meses estuve en Colombia y Culebra también y Vieque. Eso ha sido mi viaje. Anyways, ¿cómo se siente? Uno, por primera vez en tu vida te estás tirando de cabeza en esto.
No, te quita un peso porque en verdad la medicina es full de que yo estoy 6 meses sin meterme a las redes sociales. Mi hermanita, yo le daba a mí, tú tienes Twitter, este es mi, cámbiame el password. Okay. Ella me cambiaba el password y yo no me metía y era ella porque era ella full en Facebook, Instagram.
¿Y cuando le tiro una jevita? ¿Ah? Cuando te tiro una jevita o algo.
Pues ya le contesta.
Muy bien, muy bien. Ya saben, corillo, las nenas que están escribiendo la pie y suciera con bellaquera están perdiendo su tiempo.
Pero nada, es como un te quita el estrés porque hay que estudiar. Como que la música era un hobby. La cosa es que... Y yo no soy la persona más organizada del mundo. En verdad se puede. Yo prefiero que chamaquitos me digan... Que me lo han dicho como que, yo quiero estudiar y ser médico. A los chamaquitos me dicen, yo quiero rapear.
Ok.
Gallito ahí, sí, soy joven todavía.
A mí me salen todavía, tranquilo. ¿Cuál es el plan de acción ahora que está...? Sé que estuviste también en un evento grande de medalla.
Sí, en el Yellow Halloween.
Que salieron como 100...
Háblame Lamentamos.
De eso. Háblame de eso.
Mira, en verdad, antes de Tommy, esa es la cosa, como que... La música está bien... La música para mí es... como que fun, está cabrona, porque yo hago un party, yo voy a cantar, y aquí están mis panas, ves, traje gente también, como que, y siempre somos 20, 30 en mi apartment, bebiendo y jodiendo antes de un party, y literalmente Party City, que me auspicia a los parties, así que gracias a ellos, literal, me regalan como que afro, y yo los tiro, y yo llamo a mis panas como que, mira, tengo el party del Yellow Wing, cáiganle, traigan afro negro y camisa blanca. Okay. Que en verdad fue copiado de Eminem, como que el Eminem, camisa blanca, rubito en los MTV Awards.
Wow, yo me recuerdo de eso.
Pues yo dije, vamos a hacer una pichara igual, lléguenle. Y todo el mundo trajo afro, invitó gente y éramos 47 en mi casa. Yo vivo en un apartment.
Okay.
Y pues bebiendo ahí fuimos. Yo le dije, mira, van a salir en Jodio Loco en el primer coro y salen brincando, jodiendo. Y ellos salieron como que un minuto bailando, tirando teas de agua y jodera.
Háblame de... Ahorita dijiste algo que me encantó, que tú te... Casi todas tus pistas son robadas del internet.
Sí.
Que no está, hijo de puta, el internet como herramienta para hacer lo que te salga de los cojones.
Estamos sonando robando pistas del internet.
Cabrón, es que me parece que... No hay excusa para no meterle...
No hay excusa. No hay excusa. Igual, mi primer video... Que fue que yo, además de me gradué, se llama Utopia, que me lo editó el hombre aquí conmigo, Pitipoa.
Vaya.
Como que eso fue una cámara, yo tenía unos chavos guardados, la compré, me la llevé para Praga. Porque
¿qué cámara?
Una 6D, una Canon.
Ok.
Como que me la compré con unos chavos que tenía guardados, fui a estudiar como que la medicina social en Praga. Yo viví un mes en Praga en verano.
Ok.
Y fue gente de mi clase también, y yo me llevé la cámara. Yo le decía a cualquier panavidi, chamo, quien fuera, francés, coge mi cámara, grábame. Y cogían la cámara, le enseñaba cómo usarla, y yo no sabía usarla tampoco. Que se vea bien, ellos miraban, mira, sí, se ve enfocado. Me empezaban a grabar y yo rapeaba en la cámara, y eso fue el video de Utopia. Fue mis panas grabándome el garete, la aguantaban y me grababan mientras yo rapeaba la canción.
Playa y mares, pa' verme aquí necesitas binoculares, porque me dicen que tú gritas más que la red, y por mis manos en ganas me dicen Suárez. Eso no fue nada, nenas en las gradas, me tiran brasieles, yo ocupo granada, flow como cascada, filito ensalada,
todas se enchulan y no canto balada. Soy piña colada pa' un gringo, conmigo te pegaste en la loto y en el bingo. A la misma vez que tú creces este mes, aunque estemos dejados, yo te quito el estrés. Callao, baby, yo sé que piensas en mí. Te llevo a París o a NYC, y pa' mí, a mí, hasta Chicago. Pide lo que tú quieras, mami, yo lo pago. Porque aunque tu mai no me soporte, yo voy a llenar de ponche ese pasaporte. Y vámonos pa' Europa, miles en ropa, champán en copa. Tú y yo solo, baby, 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 baby. Si estamos pelados, pues prendemos un Philly, muerten de chili para estar chilling. Tú y yo solo, baby, 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 baby. Tú y yo solo, baby. Check this out, man.
Hablando de espectáculos que has hecho, sencillos que has grabado, ¿cuál ha sido el momento más memorable?
¿El más memorable?
Sí.
Ya lo, yo lo digo ya como que un chamaquito que un día fue como que un welcome y fue a donde mí me dijo como que mira, mis papás acaban de divorciar y yo escucho tus canciones todos los días y como que me ayuda con cojones. Y el chamaquito en el party como que lo teníamos grabado y en verdad el chamaquito las cantaba todas.
Nice.
Era el más pompeado de que una cosa, la cámara, era como que este que no sabía la historia, lo grabó a él mucho más porque él estaba tan activo y después él me dijo eso y se me pararon los pelos full. Y yo le digo, perdona la espera, en la canción que yo solté, yo digo como que al chamaquito en el último party que canté, que me dijo cuando mis pais pelean, que me dijo que cuando mis pais pelean me subé en los audífonos para olvidar los problemas de afuera. A ti mismito, Yusi, te quiero decir que perdona la espera. Porque me tardé en soltar una canción y él, literal, él fue para donde mí como que... Y me escribió. Como que, mira, yo no sé si perdona la espera para mí, pero estoy aquí con mi mamá, te quiero ver, de las gracias.
Diablo, qué hijo de puta. ¿Qué es eso de Yusi? Me sentí como que... Es que antes de... Cuando estábamos texteando para que le caiga ahí en los, aquí en los estudios de Guillermo Domínguez, en donde este maravilloso podcast se graba, tú me dijiste, Yusi, tírame un...
Ping.
Un ping. Y yo, Yusi, me siento como que dentro de un corillo bien importante. Yus.
Yo era en Maya, tenemos este pana que es de Fajardo que lo decía, literal, okay. Michel, que ahorita te hablé de él.
Okay.
Y él siempre, Yusi, Yusi, y nosotros que me decía, cabrón, esa mierda. Y todo el mundo empezó a decir, literal, y todos mis panas, como decirte cabrón, pues te dice, mira, Yusi, pásame eso. Y ahora la gente me lo dice así, me escribe, mira, Yusi, y hoy, literal, leí un artículo que como que The New Hipster is Yusi en Estados Unidos. Esto fue en Bit of News.
Okay.
Me lo mandó mi hermana, esto es Bit of News, que es una aplicación de noticias, pero es... Ellos lo escriben Y-U-C-C-I-E y yo lo escribo Y-U-S-S-I-E. Como que es como un movimiento nuevo de hipsters que quieren hacer su futuro y esta gente haciendo negocio, que es una cosa cabrona porque nosotros llevamos usando esto 7, 8 años y ahora de repente salió que Yusi es como que lo nuevo para los hipsters o el movimiento okay. viene.
Ok, ok.
Los Yusi.
¿Sabes algo que no discutimos? Que es bien importante porque yo traté de irnos en orden, pero fue bien difícil. Pero... nunca discutimos cuándo fue que se acabó el dúo dinámico Nice.
Pues Nice, te dije que me fui para Villanova, como que ok, yo estoy en Maya dos años, me fui para Villanova, para Filadelfia, y pues nosotros seguimos, pero yo siempre tenía el impulso de hacer hip hop, y como que yo traté, yo hice una canción solo de reggaeton que se llama Deja la Duda, y a la gente le gustó, pero para mí era como que... Diablo, yo quiero como que... En verdad, yo siempre he sido bien fanático como que Andre 3000, J. Cole, Luda, Chris Eminem, Nas. Yo quería hacer hip hop. Y yo tenía canciones de hip hop ya con él. Porque en verdad era lo que a mí me gustaba, era el hip hop. Pero todo el mundo okay. es que me cae, eso no va a sonar.
Ok. Sí, sí, están los huelebichos choretos.
¿Qué?
¿Ha llegado alguien?
No. Okay, y pues me puse como que yo hice un estudio gracias a Chávez. Actually, que hasta me pagó el estudio. Yo se lo iba pagando porque yo como que yo no me atrevo a pedirle a papi 200 pesos. Me va a decir okay. que no. Y él le dice, se los pido a mami, se los presto. Y yo se lo iba a culiar dándoselo. Y hice un estudio en el baño que en YouTube sale el video de lo que yo grababa. Y ahí me puse a hacer hip hop solo porque él quería hacer música como que más tropical. Porque en verdad le gusta esa música. Él es bien... Quería hacer música más positiva. Yo le decía, cabrón, nadie te va a escuchar si estás cantando algo como que yo quiero cantar lo que yo hago, aunque la gente me diga que estoy al garete, como que yo en verdad hablo de fumar, hablo de beber, hablo de lo que hacía o lo que hago, lo que la gente como que hace.
¿Tú crees que eso es bien importante? Que como
sí, full. Como que la gente... Bien cabrón, porque la gente... ¿Entiendes? Como que la gente me puede ver a mí y me puede decir, diablo, está al garete, cabrón, pero yo estoy haciendo lo mío.
¿Tú piensas que si alguien no es genuino en su lírica, el público percibe eso?
Mayoría de las veces, pero hay gente bien...
Es tipo un fake.
Full. Como que no todo el mundo, porque tú vas a ser público, pero hay gente que se copia, como que eso es normal. Todo el mundo se copia algo, ¿entiendes? Pero hay gente que literalmente se copia o son como esponja de todo lo que tú, de todo lo que ven o escuchan, como que cogen un cantar, un ca, algo. Uh-huh. Pero la gente se da cuenta. La gente sabe que yo sí, como que en verdad, ahora mismo, en verdad está bien cabrón, porque a mí como que no sé cómo explicarte.
¿Cómo tú? Porque, o sea, me imagino que a diferencia de muchos otros artistas, tú debes haber recibido una cantidad considerable de gente diciéndote, papo, estás perdiendo tu tiempo, no vas para ningún lado. ¿Te pasaba mucho eso?
En la música, tú dices.
Claro.
Normal.
O sea, como que...
Cuando yo cantaba con Nice, como que Nice era el duro.
Ok.
Porque él cantaba, pero eso siempre pasa. Pero yo como que, tú escribes, pero tu flow está medio loco. Uh-huh. Como que...
O sea, te lo digo porque estoy...
No, en verdad, como que... Depende, porque mis panas siempre me han apoyado porque son tus panas. Pero siempre hay un pana que era cabrón, estás al garete, loco, que tú haces, sigue estudiando. Pero en verdad a mí, yo creo que la gente me apoya, cabrón, a mí en verdad siempre me han tirado la buena. Mis panas, como que bien rara, como que hay gente que va a decir, es más, mira, un Willis Pincho, vino una nena. Ajá. Y me dice, tú eres Pincho, voy a tomarme una foto. Me tomó una foto con ella. En verdad es que mi novio siempre le pone, yo le dije que yo te iba a decir que tú eras una mierda cuando te viera.
Acho, qué puta.
Y yo me empecé a reír. Y después ella me dijo, mira, nada, es que nada, que tú hablas de marihuana. Y yo, no, pues es que tú no escuchas todas mis canciones. Y ella me dice, siempre que fumo con mi novio te pone. Y siempre, yo a cambio a Pincho sin suela. Pero la tipa me pidió una foto y fue bien honesta. Y en verdad a mí fue como que ya hablo. ¡Qué cabrón! Pero la tipa seguí yo. Porque cabrón, foto y todo, y me digo, esto era una mierda.
Cabrón, a mí... Una vez yo estoy en un negocio cerca de la Intel. De la Intel de Derecho, en cerca de Plaza. Estoy en este negocio y vienen tres fucking pendejas. Coño, ya choteé el final, pero... Vienen tres muchachas. Me dice la del medio, ven para acá, bastante gorda y fea que era, by the way. Mira, ven acá. Y yo, ¿cómo estás? Te fui a ver al show de ayer y yo, de verdad, tuviste bien mierda. Tú acabas de gastar energía.
¿Y qué tú vas a hacer?
De llamarme para decirme eso. ¿Cómo yo reacciono? O sea, ¿qué tú estás esperando? ¿Tú quieres que yo cambie mi espectáculo de ahora en adelante? No, ¿qué es la que hay, soputa?
Y tú,
o sea, no,
claro,
está haciendo
uno como,
nada productivo. Está haciendo una fucking puta.
Claro, es que a mí me pasa con el pelo full. Como que el otro día en un prom que estaba este cabrón, viene una nena ahí, un rubita, y me dice, ese pelo con peor, recórtate, te despinte gato.
Esa tipa quería tu bicho.
Cabrón, y que yo le voy a... ¿Entiendes? Un huele bicho, la cosa es que yo digo que tú aprendes a hacer un huele bicho, cabrón, como que si tú cambias, ahí su gente es buena... Cabrón, whatever, Pacquiao y Mayweather. Mayweather es famoso porque es un huele bicho y Pacquiao es famoso porque es super nice. Uh-huh. Tú tienes que decidir qué tú quieras hacer. Y yo me reí y piché, aunque en el tarima le di, me pidió una canción en tarima. Se trepó en la tarima y me dijo, tira esta canción. Acá, y yo le dije, tú me caes mal. Le tiré, tú me caes mal por el micrófono.
Me dio una pata en la parte de atrás de la cabeza.
Pero me estuvo todo el tiempo, como que este y yo estábamos sentados porque yo iba a cantar a las 2, pero canté a las 4. So, estábamos ahí bebiendo y los chamaquitos venían a hablar con nosotros a las 4.
A las 4,
es esto? Un after party del prom.
Rave, cabrón.
Ajá. Y estamos ahí y la chamaca seguía con mi pelo y yo callado me reía porque quiero decir, yo puedo ser un huele bicho y decirle cállate o whatever, yo me quedo callado, qué carajo importa la opinión de ella. Pero mira, uno aprende o a ser un huele bicho o en verdad pues como que aceptarlo y decir pues eso. Tú decidiste estar en la situación que te pueden decir eso al tú ser comediante, claro. O yo que canto, como que tú te pusiste, tú estás expuesto a que te critiquen o te digan huele bicho o te digan pelú.
Está cabrón, esa nena quería tu bicho en su boca. Y la gorda que me lo dijo a mí, de seguro quería mi bicho entre sus chichos, so gorda puta.
Seguimos, ok.
Si tú hubieses nacido en el 75, ¿tú crees que tú hubieses triunfado en la música?
No.
¿Por qué?
Porque es mi hobby hasta ahora. Como que...
Y tú dices que un hobby hace en 15 años... O sea, pues ¿cómo te digo? Con la ausencia del internet, no hubieses triunfado.
No, porque en verdad no hubiera tenido exposure. Como que, en verdad, yo, lo que yo le digo a todo el mundo, como que en verdad, mix, yo me he movido y he tenido la suerte de que yo soy de Ponce, estudié 2 años en Mayagüez, estudié 2 años en Vilanova, que hay 100 cabrones de Guaynabo estudiando ahí conmigo. Ahora estudio en Bayamón. Así que yo he conocido gente de todos lados que tienen hermanitos, primos, hispanas. Yeah. Y la gente, y en verdad, como que yo me he hecho panas de un montón de gente que son mis panas. Como que, claro, no eres mi hermano porque no te conozco, pero yo jangueo contigo y compartimos, cabrón, y yo sé que esa persona como que se lo enseñó mi música, y mi música se regó por word of mouth, que yo quizás en Puerto Rico se hubiera regado sin internet, actually, porque en verdad yo no le di promo como que a lo de YouTube cuando me dijeron, cabrón, te están escuchando, pero so, por, yo también me moví como que por la isla, pero al yo no dedicarle, como que yo no tengo disquera, yo escucho lo que me dicen, pero yo no sé si yo quiero como que, yo la estoy pasando tan cabrón, como que yo no puedo vivir cabrón de la música, pero yo puedo pagar un apartmentito, claro, un apartment, como que yo no trato de cantar lo más show posible, no, yo cada show que hago, yo actually me quiero ganar los chavos que yo pienso que me merezco, porque hay productores que dicen, ah, te doy 1,000 pesos, pero se meten 7,000 y ellos hacen parís todos los viernes. Claro, y yo canto una vez al mes y me meto, no, bicho, ¿entiendes? Como que yo quiero hacer los chavos que yo me merezco, quiero que esté lleno siempre y quiero que la gente salga de ahí. Este cabrón está bien cabrón, ¿entiendes? Como que...
¿Y tú ensayas? Pregunta seria.
Rafita va a contestar eso. Okay. Rafita, ensayamos.
Te saludo a Rafita, que es el corista. Muy bien.
Mira, llevamos cantando 1 año en vivo y él se aprendió las canciones como hace 2 semanas.
Ok.
Para los prompts ahí ya le está metiendo.
Ok.
Pero nos vamos a aguantar, como que nos aguantamos. Como que una hora antes del show no podemos beber.
Ok. Oh,
ya yeah, nos okay. seteamos pan, hay que bajar. Andamos un shot antes de entrar, pan.
Ya estamos terminando y quiero hacerte una pregunta acerca de algo que encontré, creo que fue en Rapetón. Acerca de un famoso fotobomb que tú le hiciste a la señora alcaldesa del municipio de San Juan, Carmen Yulín. ¿Qué es la que hay?
Mira, pues, ese día yo conocí a Calle 13 gracias a Elías, el de Wild Lion.
¿Dónde estaban?
En el concierto Calle 13 que hubo en la UP.
Ok.
Que literalmente yo fui con Elías, como que estaba con Álvaro Díaz. Y fuimos, vamos con... Y antes que Calle 13 entrara, él estaba bajándose la guagua. Antes de mucho gusto. Que ahí fue lo que me dijo, como que escuché, me gradué, qué sé yo, allá hablo el Nasdaq. Okay. Entramos, vimos el concierto, yo estaba, me acuerdo que las Cool Light eran gratis y yo las cogía y se las tiraba a la gente que estaba en el público. Yo cogía 5, yo, caramba, mira el bolsillo, le decía a la gente, can, y se las tiraba a la gente gratis, cerveza. Y yo bien pompeado, cerveza gratis, salí. Me acuerdo que yo tenía 2 tragos en la mano y estaba entrevistando a alguien de espalda y pues yo pasé, ¡ah! Y salió en Pégate...
Ah, porque tú no sabías que era Yulín.
No. Qué yo pasé, güey. Y salió por una mañana y la mamá y los papás de mis panas se lo mandaron. Y en el grupo de WhatsApp, mira, cabrón, qué sé yo. Y pues la gente lo puso en Instagram, mis panas, yo también. Y ahí Rapetón, que gracias por el apoyo, el Seguilla, como que pues hizo un artículo del fotobomb que le hizo a Carmen Yulín.
Para ese fotobomb, métanse en el Instagram de PJ Sinzuela, que es PJ Sinzuela.
Todo es PJ Sinzuela.
Ya llevamos bastante rato hablando. Me interesa saber, que esto es una pregunta con la cual yo siempre termino. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere rapear?
No sé, que lo haga, que fue...
Sí, es que no hay más nada que recomendar. ¿Cuál tú piensas que...?
Lo voy a hacer solo, como que tú tienes que meter cojones tú y... Se puede.
¿Cuál tú crees que va a ser tu legado? O sea, dentro de 20, 30 años, tú vas a ser un doctor, vas a ser millonario, vas a estar haciendo tetas probablemente.
Yo no sé, en verdad, como que yo estoy aquí para vacilar, ¿entiendes? Como que a mí, hay un montón, como que obviamente, pues, qué cool tener un legado, pero, ¿verdad? Lo mío es pasar la. Como que yo. Siempre que canto, yo la paso cabrón. Como que yo...
Hippie. Es tan hippie a veces.
Ajá. Yo en verdad no es como que... No estoy pensando en que la gente... ¿Entiendes? Como que a mí... Como que a mí ni me interesa... Yo no sé si yo quiero ser un... Calle 13 o... ¿Entiendes? Como que... Que todo el mundo te conozca. No, yo como estoy en la mía...
Por ahí viene el disco.
Bueno, como que ahora mismo este verano... Pues no tengo... Literal, no tengo canciones.
Ok.
So... Tengo que meterle full time.
O sea que para el 2016 podemos esperar un disco.
Yo quiero un disco este año 2015.
Ok.
Aunque sea Nada, que sean 12 canciones. Algo como que okay. Meterle full.
¿Cuánto trabajo hay en un sencillo? En términos de horas, ¿sabes?
Depende.
Varía.
Porque a veces yo me siento... ¡Pam! Y me sale la canción completa. Ya, lo que cabrón, dale.
Ok, ok.
Pero yo soy una persona... Tengo tres panas, mis dos primos y mi mejor amigo que antes de cada le, yo siempre... A mí nunca nadie me ha escrito un I. Okay. Un panavidi que a veces me dice como que... Ah, me gusta... En vez de rimar con esto y esta palabra que está... Él es el único que actually... Me ha hecho cambiar mi opinión de algo, porque yo no escucho como que a nadie. Alguien me hizo... Alguien me puede decir hasta algo cabrón y yo no quiero, porque en verdad me gusta... Yo tengo un libro de niños, mami escritora, como que a mí me gusta escribir. Eso es lo mío, el rap. Okay. Me encanta escribir, como que esa es mi pasión.
Eso está bien cabrón.
En la música.
Porque qué malo es. Si alguien te dice, mira, ponga ahí en vez de celular, pon móvil. Y tú pones móvil ese, y tú no le das crédito. Ah, no, ese tipo puede arruinarte, cabrón. Ah, ese pelabicho, pillé. Yo le escribo las canciones. Mira, cagate en tu madre, pégate un tiro.
Pero a mí nunca ni un I. Como okay. que yo escribo todos mis coros, todo. Y eso es lo más que me enfoco. O sea, hay canciones, ponle, yo la mismo grabo y se la mando a un pana, que son estos tres, Javi, Gaby y Vivi, literal. Y ellos, y los tres me textean como que, el segundo verso está cool, pero el primero está más cabrón. So, yo vengo y el segundo verso... Lo hago más cabrón.
Okay. Es como un grupo focal.
Es como, ajá. Pero yo como que literalmente como que la letra es lo más... Si tú en verdad escuchas mi letra, mi música te va a gustar. Okay. Yo pienso, punto. Porque en verdad es bien real. Como que me da risa cuando alguien en Twitter pone mi letra y dice un crical. Ah. El otro día alguien puso como que... Yo digo... speaker, como que... ¿cómo es que dice? Escucha Bob Marley, explota el speaker y él puso como que escucha Bob Marley, suena lo Peter y yo leí retweet y mis panas por WhatsApp ya tú sabes, fotito, mira este cabrón, está lo loco, y la gente escribe disparate y yo digo, ah, chill, me está escuchando, pero ahí más ves como que si tú estudias mi letra y le metes cabeza, como que yo soy de la letra, a mí hay gente que me dice, ah, que las pistas, es que en verdad yo soy, me como que la lectura y lo que es el poder del lenguaje como tal, yo vivo fascinado por esa pendejada, como que es lo más que me intriga, los lenguajes, no sé, una pichadera.
Pues muchas gracias, PJ, por ser parte de Mazacote Podcast. Ha sido una conversación maravillosa y que se repita.
Gracias, Chenta, a ti.
¡Yeah! Mira, tengo un nacido en el culo.